la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Y hoy yo quiero que hablemos un poco de los resultados de cuando nosotros somos agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos debe haber fruto. O sea, al ser agradecido puede ser que usted lo considere el fruto, ¿verdad? Y decir, bueno, a causa de, yo muestro agradecimiento y ese es el fruto. Pero el agradecimiento debe llevar fruto consigo. Y le voy a decir eso hoy. Pero yo quiero que mientras estamos hablando de esto, usted piense en algunas cositas. ¿Habrá algo que usted y yo podamos hacer que Dios no puede hacer? ¿Puede pensar en algo? Algo que Dios no puede hacer, pero usted y yo sí. ¿Le digo una? Mentir. ¿Ya que sí? No le pregunto porque todos van a decir que sí. ¿Cuántos han dicho una mentira? Si usted no dice, si no contesta, entonces está mintiendo de todas maneras. Pero nosotros mentimos. Dios no miente. Dios no puede mentir. Y usted dirá, pero Dios es capaz. Pero su carácter no se lo permite. El ser quien Él es no le permite a Él decir mentira. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido injustos? ¿Verdad? No levanto la otra pierna porque me caigo. Injustos. ¿Cómo es que dicen allá en Honduras? Pero ¿sabe? Dios no puede ser injusto. Usted puede acusarlo de ser injusto. La gente lo acusa de ser un Dios injusto, totalmente. O sea, lo vemos. A veces hasta los mismos hijos de Dios, cuando nos pasa algo, eso no es justo. Y Dios está diciendo, ok, tú estás diciendo que lo que yo hice no es justo. Entonces me está diciendo a mí que no soy justo. No, yo no dije eso. Oh, yeah, you did. Yes, you did. Entonces, Dios no puede ser injusto. Ahora le voy a poner una un poquito más difícil. ¿Será que Dios es agradecido? Usted y yo tenemos la capacidad de agradecer. ¿Qué es agradecer? Apreciar o darle valor a algo que se ha hecho por nosotros. O a nosotros, ¿verdad? O una capacidad que Dios nos ha dado y le damos gracias por eso. Ahora, ¿será que Dios da gracias? ¿Será que Dios es un Dios agradecido? Está hasta un poco difícil porque si usted busca en la Biblia, usted se va a dar cuenta que directamente relacionado a nuestro Dios y Padre, no hay una indicación directa en blanco y negro que diga que Él da gracias. ¿A quién le va a dar gracias? A Él mismo. ¿O a usted? ¿Será que Dios es agradecido, no? Dios se goza, Dios se entristece. Dios pasa por toda esta gama de emociones en una manera que yo no entiendo por qué Él es Dios y yo soy un hombre. Totalmente, no entiendo. Pero Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros haciéndonos a su imagen y semejanza. Pero, ¿será que Dios entonces puede agradecer? Cuando usted viene a la iglesia, Dios dice, ay, gracias por venir. Cuando usted es maestro de niños y usted se lleva a los niños, gracias por enseñar a mis pequeños. ¿Será que Dios dice, gracias Luisito por tocar ese piano tan majestuosamente? ¿Será que Dios le agradece a usted por lo que usted hace? ¿Verdad? Ahora, no nos vayamos muy lejos, no se ponga mal, porque Jesús dio gracias. Jesús dio gracias cuando tomó el pan, cuando tomó del fruto de la vid para establecer el nuevo pacto. Jesús dio gracias al Padre por algunas de sus obras y algunas de las sanidades y todo eso, que no vamos a entrar en todo eso ahora, pero Jesús dio gracias. Ahora, ¿será que Jesús tuvo que encarnarse y hacerse como usted y como yo, hacerse hombre para entonces expresar agradecimiento? Porque Dios no necesita nada que usted le dé. Dios no pide nada que Él necesite. O sea, lo que nosotros hacemos, ¿será digno? ¿Será que lo que usted y yo hacemos somos dignos de que Dios diga, gracias, Valeria? ¿Será? Wow, eso. ¿Cuántos de ustedes se sienten dignos de que Dios le diga gracias? ¿Cuántos ustedes sienten el derecho de que Dios me debe agradecer a mí? Cae un rayo aquí ya mismo. Yo entiendo ese sentir. Pero Dios expresa deleite en lo que hacemos y lo hacemos para Él y para su gloria con todo el corazón, sirviéndolo a cualquiera como a el Señor. Porque Él es el que da recompensa. Y si Él da recompensa es porque se halaga y se agrada. Y si Él se halaga y se agrada, ¿será que está agradecido? Es un poco difícil, ¿verdad? Pero lo importante es esto, que yo no quiero seguir en esta encajados allí. Lo importante es que Dios dice que usted y yo debemos dar gracias a Dios en todo y en todo momento. Hemos sido instruidos y esto se aprende. El ser agradecido se aprende. ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Cuántos de ustedes todavía están aprendiendo? Bueno, ustedes ya la lección se certificaron, se graduaron y lo tienen colgado en la pared en su casa. Agradecido. Ese es mi nombre. ¿No? Ok. Es una lección, aprendemos. Y aprendemos de Jesús. Aprendemos de otros. Ahora, aprendemos de la palabra, ¿verdad? Entonces, no importa la idea que usted tenga, si usted cree que Dios es agradecido o no tiene la capacidad de ser agradecido porque no hay nada que Él tenga que agradecer de nosotros, o por qué entonces, eso no importa. Yo solo hice esa pregunta para despertar su pensamiento a algo, pero lo que quiero que llevemos en nuestro corazón es que usted y yo tenemos que ser agradecidos. Y nuestro agradecimiento debe mostrarse fructuoso. Debe haber fruto en nuestro agradecimiento. Porque alguna vez pueda ser que alguno de ustedes, aunque tal vez a usted no le pasa eso, eso es solo a mí, que usted le ha dado gracias a alguien, pero le ha dado gracias así. Gracias. O usted ha ido al mercado latino y le han cobrado más por un producto de lo que dice en el estante, pero usted por no pelear, mire, pago los 3 pesos extra, no me importa. Y cuando termino le digo, gracias. ¿Eso es ser agradecido, Eli? I don't know about that, bro. No sé. Porque hay gente que dice gracias, da las gracias, muestra agradecimiento, pero no hay fruto en ese agradecimiento por nuestra actitud. Ahora, la gratitud entonces debe dar fruto en ciertas actitudes. Y eso es lo que quiero ver hoy. El pasaje parece largo, pero no se preocupe, es una canción muy linda y se lo va a disfrutar. Y vamos a ver lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, comenzando en el verso 8. Comenzando en el verso 8. Dice así, Primera de Crónicas 16, comenzando en el verso 8. Dad gracias a Dios. Ahora, en el verso 7, para darle contexto. Entonces, en aquel día, David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias. O sea, parece allí decir que David le dio el salmo para la que lo cantaran. Pero algunos piensan que fue Asaf quien lo escribió. O sea, David le asignó a Asaf y a sus parientes. Bueno, mijo, cantemos. Como a veces cuando sucede algo y miran a Luisito, le dicen, bueno, ¿vamos a cantar una, mijo? Y a Luisito le toca, disimulando con el piano, cuál canto. ¡Ay! Esta, ¿no? O escriben algo. Pareciera, podría ser una de las dos. Hay gente que se inclina más que es que David le asignó a Asaf que, vamos, canten algo. Y esto es lo que salió. ¿Ok? Comenzando en el verso 8. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas, alabad y hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh, simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de Él. Adorad al Señor en la majestad de su santidad. Temblad ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Y digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar y cuanto contiene, regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces decid: sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación, de nuestra salvación, y júntense y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Y entonces todo el pueblo dijo: amén, y alaba al Señor. Yes. Tantas cosas que podemos ver en este pasaje. Alabando a Dios por sus maravillas, por sus obras, porque los protege, porque hace esto, porque hace otro. Son muchas cosas por las que agradecer, que estoy seguro que usted, si lee eso, puede apuntar una lista completa de ellas. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno es saber que Dios es tan bueno. Ahora, imagínense el pueblo de Dios, la presencia de Dios en medio de ellos. El Dios que hizo el pacto con ellos, el Dios que ha hecho dicho: soy fiel y no te voy a dejar. Todo eso lo dice allí. Ahora, quiero que entiendan esto. Vamos a darle contexto a esta historia, porque lo que está pasando aquí es algo bien interesante. Este es el momento en que están llevando el arca del pacto a Jerusalén, a la casa de David, que Dios le había hecho una tienda para guardar el arca. ¿Por qué había sucedido esto? Y claro, estamos hablando del arca del testimonio, o el arca de Dios, o el arca, ¿verdad? No estamos hablando del arca, no, el arca del pacto. Esto era una caja que estaba diseñada, forrada en oro, y tenía sobre ella una tapa, y la tapa tenía unos querubines, y bien bonita, toda ornamentada, una cosa tenía que ser gloriosa. Dentro de esa caja habían tres elementos: estaba una copa de maná, estaba la vara de Aarón que había florecido, y estaban las tablas de los 10 mandamientos, ¿okay? Dentro de esa caja. Y se dice que la tapa es, no, en inglés dice the seat, o the stool, o sea, es como el estrado de sus pies. O sea, Él se para sobre esa caja. La presencia de Él está sobre esa caja de oro con estos ornamentos y con estos elementos adentro, ¿verdad? Y esta es la caja que simboliza la presencia de Dios. Esta caja era tan especial que esta caja no la podía tocar nadie. La ponían en el lugar santísimo del templo. Nadie se podía acercar a ella, nadie la podía tocar, excepto una vez al año cuando venía el sumo sacerdote. Ustedes, la mayoría, conocen de todo eso. Ahora, dentro de esa caja, como dije, había una vara, la vara de Aarón. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo un altercado entre algunos contra Moisés y Aarón. ¿Y qué sucede? Que los hijos de Corá o Coré estaban en contra de Moisés, diciendo: un momento, ¿tú te crees que tú eres el que es el mero mero aquí? Y si Dios nos quiere hablar a nosotros, nosotros también somos levitas, nosotros también podemos llevar autoridad y Dios nos puede hablar a nosotros. Entonces retaron a Moisés y Dios le dijo a Moisés: mira, vamos a hacer una cosa para que estos queden claros. Agarren todos los líderes de cada grupo una vara de cada tribu, una vara de madera, y pónganle su nombre, grábenle su nombre. Ahora todos traigan la vara y pongan la vara dentro de esta habitación y la van a dejar allí. Mañana vamos a ver.
La vara que florezca, a ese es el que yo le hablo y a ese es el que tiene autoridad aquí. Cuando salieron todos y dejaron sus varas en aquel lugar al otro día, ¿fue la vara de quién que floreció? De Aarón, el sacerdote. Entonces Dios dijo, ahora que ya ustedes saben que Aarón es el que es, los voy a destruir a todos. Y Moisés dijo, espera un momento. Se puso en medio de ellos y dijo, no los destruyas a todos. Y Dios dijo, apártense ustedes. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento se abrió la tierra y se tragó a todos aquellos que estaban retando a Moisés. No me rete. No, estoy bromeando. Ustedes saben que yo no soy así. Pero tenga cuidado cuando Dios pone autoridad, ¿verdad? Y bien, pero ¿por qué le digo todo esto? No es porque yo quiero darle contexto a eso. Entonces, esa vara estaba dentro de esa caja del arca del pacto. Ahora, había otra cosa, los 10 mandamientos, las tablas. Ustedes recuerdan que Moisés subió al monte Horeb, por favor, Sinaí, Horeb, ok, bien. Subió al monte Horeb a buscar las tablas. Dios le da los 10 mandamientos y mientras él le da los 10 mandamientos, todos están allá fiestando, buscando otras cosas. Ahora, Moisés baja con los 10 mandamientos y los 10 mandamientos son el símbolo del pacto de Dios, de la autoridad de Dios y el pacto. O sea, yo hago un pacto contigo. La vara simboliza no seas rebelde porque yo soy soberano, pero también estaba la copa del maná y la copa del maná tiene un significado porque usted sabe que cuando iban por el desierto quejándose porque el desierto estaba muy oscuro y frío de noche y estaba muy caluroso de día y no había suficiente para comer. Se quejaron, yo creo que hasta de que no había Macy's ni Dillard's para comprar ropa nueva. Ok, entonces Dios les hace llover maná del cielo. El maná, ¿verdad? Era como dice que era una semilla como la de coriander y esta se volvía y se hacía una masa o algo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empezaron a comer eso y después dijeron, espérate, ¿cómo vamos a comer tortillas sola? Deme una carnita o algo para ponerle al taco, ¿verdad? Y comenzaron y Dios le da codornices y aún así se siguen quejando y van a ver eso progresivamente en un momento. Pero esa copa del maná que comieron de las manos de Dios descendiendo del cielo con el alimento y lo sustentó por 40 años, está dentro de esa caja también, simbolizando la provisión y el cuidado de Dios. Bien, ahora que les he cubierto todo eso, ¿qué pasa? Que hubo un día en que estaban moviendo el arca del pacto. Y mientras llevaban el arca del pacto, el arca se quiso caer del carro de los bueyes. Tropezó con una piedra o yo no sé cómo fue la cosa, que salió un héroe por allá llamado Usa y dijo ¡no! Y fue a tratar de evitar que el arca del pacto cayera al suelo. La tocó y ¿qué sucedió? El arca nunca se cayó y Usa fue el que cayó muerto. Dios no necesita tu ayuda ni la mía, por si acaso, ¿ok? Dios no se va a caer del trono. Él sigue allí sentado y cuando se para, vuelve y se sienta como él quiere. Dios es soberano y es autoridad. Bien, pero esos son otros 20 pesos. Viste, le estoy dando chascadita hoy, como usted no sabe. Bueno, de todas maneras, vuelve entonces el arca. David le tiene miedo ahora porque dijo, aquel murió solo con tocarla. Y yo la llevo para mi casa, I don't think so. Y se la llevan a otro, Obed-Edom, dice, pues yo me la llevo para mi casa, se la lleva a su casa. 3 meses estuvo el arca en casa de Obed, ¿y qué le pasó a Obed? ¡Bendición! ¡Bendición! ¡La presencia de Dios en su casa! ¡Bendición! ¡Le fue bien! Y David dijo, espérate un momento, ¿por qué a este le va tan bien? Pero hubo una guerra contra los filisteos y David derrotó a los filisteos y después que derrotó a los filisteos, que le habían robado el arca también por un tiempo, David dice, no, ahora el arca tiene que ir para mi casa, de veras, porque Dios le dio la victoria. Y de camino a llevar el arca a Jerusalén, a casa de David, ¿qué sucedió con David? David estaba tan contento que empezó a danzar delante de Dios. Y danzó, y danzó, y danzó, y danzó. Y la mujer dijo, este ridículo, de verdad, tan regalado, como dicen en Colombia. Quien lo ve es el rey y en la calle, bailando con el pueblo. No, estamos mal. Y David estaba tan gozoso. Y traen el arca a la tienda de la casa de David. Esa es la razón por la que estaban cantando. Porque la presencia de Dios volvía a su lugar. Ahora, ya que le di todo eso, ahora sí. La gratitud debe entonces producir alegría y adoración. Cuando usted da la gracia, no debe ser como a veces yo le doy la gracia a la muchacha que me cobró de más. Gracias. ¿Verdad? No. La acción de gracias debe producir gratitud. Esa gratitud tiene que producir adoración y gozo. Entonces, ¿qué pasa? Que David dijo, esto está tan bueno que digo, vamos a cantar algo nuevo. Porque Dios está en medio nuestro. Y quiero decirte una cosa. El mero hecho de que Dios desee estar en tu presencia, o que tú estés en la presencia de Él, ¿verdad? Por decir. El mero hecho de que Dios quiera estar presente en tu vida debe ser suficiente agradecimiento para hacerte caer a ti en gozo y adoración sobre él, para Él. Debe ser suficiente. Tal vez te diga, pero es que yo no he visto ningún milagro, yo no he visto nada grande en mi vida, yo tengo una vida muy simple. Dale gloria a Dios que está presente en tu vida. Con eso debe ser más que suficiente, ¿verdad? Mire, el gozo y la alegría y la adoración son el resultado de estar agradecido por sus obras hacia nosotros. Usted no me diga a mí que Dios no ha hecho nada por usted después de haber pasado por el Calvario. No puede ser. En los versos 8 al 11 nos dice que da gracias a Él por sus obras, por sus obras, por sus maravillas. A Él sea la gloria. Dice que busquemos su rostro continuamente, que Él ha sido bueno, que cantemos al Señor, que proclamemos las bondades de nuestro Dios. El esplendor y la majestad están delante de Él. Hay fuerza, hay fortaleza en el Señor, dice el pasaje. Y toda la gloria debe ser a su nombre y punto. ¿Vieron toda la alabanza que debe brotar de nosotros? ¡Qué alegría! Ahí me da un poquito a veces como un poquito de incomodidad. Y no ustedes, sino que me da incomodidad a veces cuando tomamos algunos cantos. Como el canto que estábamos hace un ratito aquí todos cantando, ¿verdad? Claro, un canto se canta, wow. Pero, ¿verdad? Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Pero le dimos una tonada diferente, al mundo paz. Y algunos de ustedes están perdidos, como les decía. Yo nunca había oído esa versión. Y como que se les hace difícil cantarla, y dice, mejor la escucho porque no me la sé. Entonces no está provocado a adorar y cantar porque la canción puede ser un poquito más complicada o diferente a lo que usted está acostumbrado. Yo entiendo eso. Y cuando yo los veo a ustedes así batallando, me da pesar también. Pero yo, claro, yo me la sé porque a mí me la enseñaron, pero ustedes no. Pero debemos ser motivados a adorar, debemos ser motivados al gozo por sus maravillas, por sus obras, por su fortaleza, por sus juicios, por su palabra, por escogernos, por hacer un pacto con nosotros, por su protección, por su salvación, por su gloria y por su grandeza. Todo eso está en ese pasaje. Ya le di la lista, ¿verdad? La mera presencia de Dios debe ser más que suficiente en medio nuestro para que brote gozo y adoración de nuestra parte. Un corazón que está agradecido y no se mueve al gozo y a la adoración, algo anda mal. No me diga que está agradecido si eso no lo provoca al gozo y a la adoración. Si es así, entonces su agradecimiento tiene un bloqueo. Y ese bloqueo puede ser un pecado, puede ser un sufrimiento, puede ser un dolor, puede ser algo, un mal pensamiento, una falta de fe. Así que pregúntese, ¿estoy yo tan agradecido con Dios que se me sale la alegría y la adoración por Él? Así debería ser. Número 2, humildad. La gratitud resulta en humildad. ¿Cuántos son humildes aquí? La pregunta era, si dice que soy, si digo que soy humilde, estoy siendo orgulloso. ¿Será? Qué inteligentes son ustedes, nadie dijo nada, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros somos agradecidos con Dios, eso debe provocar en nosotros una actitud de humildad. Humildad, la realidad es que sin Dios, el pueblo de Israel estaba perdidos. Mire, Dios los pudo haber dejado en el desierto botados. Dios los pudo haber dejado ahogados en el Mar Rojo. Dios los pudo haber dejado en Egipto como esclavos. Dios los pudo haber dejado desnudos a Adán y Eva desde el principio. Dios pudo hacer tantas cosas para rechazarlos por sus rebeliones. Pero Dios no fue así. Dios en sus juicios ha sido misericordioso y no los consumió. ¿Y sabe qué? Dios no te ha consumido a ti por su misericordia también. No nos ha consumido. Gracias a su misericordia. El ser agradecido nos debe llevar a nosotros a entender cuánto lo necesitamos y cuánto debemos depender de Él. Usted cría a sus hijos y usted los cría para la independencia. Usted cría a sus hijos y dice, te voy a enseñar cómo hacer en la vida para que hagas por ti mismo. Dale. El reino de Dios es una paradoja. Yo llevo esto en el corazón desde 1998. La posibilidad de escribir un libro acerca de las paradojas del reino de Dios. Porque el reino de Dios dice que si quieres ser el primero, que te pongas de último. Verá, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El reino de Dios también nos dice a nosotros algo diferente a lo que dice el mundo. Usted cría a sus hijos para la independencia. Nosotros, Dios nos adopta para la dependencia. Mientras más crecemos en Cristo, más dependientes debemos ser de Él. Más debemos depender de Él. El problema es que nosotros los cristianos crecemos y crecemos y después decimos, ya no necesito ir al estudio bíblico porque el pastor está repitiendo los mismos libros otra vez. Yo no tengo que estar en todas las actividades de la iglesia porque ya eso, uy, el pastor ha predicado eso como 4 veces en lo que yo llevo aquí. Y empezamos a pensar que hemos crecido tanto y sabemos tanto. Ya yo me leí la Biblia completa 3 veces. Ya yo me leí la Biblia completa. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más quiere? Y pensamos que y nos volvemos independientes. Yo no tengo que, a mí no me tienen que decir ni un pastor, ni un maestro, ni nadie, cómo hacer con mi vida. Ya yo crecí, yo soy un cristiano maduro. Yo sé lo que tengo que hacer. Y nos volvemos independientes. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere para usted? No, es todo lo contrario, que dependamos más. Cuando la semana pasada estábamos en la fiesta, mi esposa leyó el Salmo 100 que mencioné al principio. Somos ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Dependemos de Él. Usted ve, mire, lo que quiero que entendamos es que la verdadera acción de gracias debe ponernos de rodillas y a sus pies. La verdadera acción de gracias, el verdadero agradecimiento nos debe llevar a nosotros a nuestras rodillas, a sus pies, al estrado de sus pies. No a crecernos y a pensar que nosotros somos o queremos o podemos, ¿verdad? Porque el expresar gratitud debe cultivar humildad, reconocer el valor de lo que nos ha impactado. Mire, no solamente eso, ser agradecido con los demás. El rey David estaba reconociendo, cantando y alegre en humildad. ¿Por qué? Aunque la mujer dijera, te bajaste, te rebajaste. Y él diciendo, no, es que yo no me puedo subir. Porque es mi Dios del que estoy hablando y al que le estoy dedicando mi canto, mi danza y mi todo. Entonces nos debe recordar, nuestra gratitud nos debe recordar que dependemos de Él, que lo necesitamos a Él y que sin Él estamos perdidos. Nosotros necesitamos de otras personas. Hay cristianos que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia. Bueno, pues no venga, usted se lo pierde. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que es mala costumbre dejar de congregarse. ¿Por qué es mala costumbre? Ay, porque lo extrañamos. Ah, sí, lo extrañamos, pero es mala costumbre porque usted se vuelve malo. Es mala costumbre. Mire, cuando yo adopto malas costumbres, ¿me vuelvo malo? Ahí este pastor le está diciendo malo a la gente que no viene a la iglesia. La palabra dice que es mala costumbre. Y a usted no le gusta andar con gente con malas costumbres. Usted le dice a su hijo, no andes con el que anda con malas costumbres. ¿Vieron? O sea, entonces, pensamos en la independencia. No necesitamos. Ahora, usted va a la escuela, o usted piensa en la escuela. ¿Cuántos de ustedes tienen el nombre de algún maestro, una maestra que le ayudó de niño? Usted dice, uy, gracias a Mr. Fulano o Missy Fulana, que fueron mi ayuda, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen a un líder en la iglesia que dice, wow, Fulano, gracias a Fulano, o un hermano, una hermana en la iglesia, o al pastor, de vez en cuando, ¿verdad? Gracias, porque el pastor fue una influencia en mí, o la maestra fue una influencia en mí, alguien, ¿verdad? No todo lo que hacemos lo hacemos independiente y por nuestras fuerzas. A veces las cosas que hacemos no son porque Dios solo nos ayudó, también Dios puso a otro que nos ayudaran. Debemos incluir el agradecimiento así, ¿verdad? Sin Dios estamos perdidos. Sin la iglesia también tendemos a estar perdidos. Nos merecemos que Dios nos abandone, nos eche fuera y nos destruya. Pero Dios no ha escogido eso. Más bien, ha decidido atraernos hacia Él. Y nosotros humildemente, la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5 en el verso 6, que nos humillemos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate, humillémonos. Y Él nos va a exaltar en el tiempo adecuado. Él se encarga de levantarnos con sus propias manos. Que traigamos todas nuestras quejas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todo lo que tenemos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. A Él le importas. Así que si tu agradecimiento te lleva a las rodillas y te lleva a los pies de Jesús, eso es fruto, la humildad es el fruto del agradecimiento, amén. Y si Jesús se humilló Él mismo, ¿cuánto más nosotros? Ok, vamos a la próxima, la gratitud resulta en contentamiento. ¿Cuántos están contentos con el televisor que tiene? Yo no. Yo quiero uno más grande. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, no se haga! Si usted apenas hace un año fue y compró uno de 70 y salió uno de 95. ¿Cómo es posible? Hasta de 105, Luisito, imagínate una pantalla así en tu casa. ¡Wow! Algunos de nosotros estamos pensando ya cómo añadirle pared a la casa para poner un televisor más grande, porque ya no cabe. No estamos conformes. No, aquí la gente no le gusta eso. Ese soy yo creo. Pero quiero que piensen en esto un momentito, porque no estamos contentos. Queremos más, queremos más. Yo me pongo a pensar, cuando yo leo la Biblia y veo en el libro de los Hechos a los cristianos, cuando miro a Pablo, cuando miro a Pedro, cuando leo a Juan, las preocupaciones de ellos. Un teléfono nuevo, porque el iPhone 13 ya no es, un 16, papá. Y el 17 ya está a la vuelta de la esquina. Yo me lo imagino a ellos preocupándose. Nada de eso les preocupaba a ellos. Ninguna tontera o estupidez de las que nos preocupan a nosotros. Nada les preocupa. Señor, ya es tiempo que yo tenga un carro nuevo. La preocupación, ¿verdad? Preocupados por tantas cosas. Y la preocupación de ellos era, Señor, que no nos maten para poder seguir predicando. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Estamos hablando aquí de que estaban contentos solamente con que se les permitiera predicar sin que los mataran. Esa era la preocupación y las oraciones de ese pueblo. Y nosotros aquí orando por tonteras o tonterías. ¿Somos o no somos así? Ok, hay uno que otro por aquí conmigo. Imagínate, ¿cuántas veces el pueblo de Israel mostró descontento? Como le dije antes, los sacó de Egipto, de la esclavitud. ¿Y qué hicieron? Esclavos, pero comíamos pescado. Parecía que eran de aquí del valle, solo comiendo mariscos. ¡Ay, tanta queja! Los llevó frente al Mar Rojo. ¡Nos traíste para ahogarnos! Se abrió el mar. Llegaron al otro lado y hasta aquí era un desierto. Los cubrió en el desierto, les dio de comer, como le dije antes. No tuvieron ni que ir de compra. Yo creo que por eso era que estaban tan descontentos. Las mismas chanclas por 40 años. No les hizo falta nada y aún así... Iba que los trajiste acá. Los llevan a la tierra. Ven la tierra. Y cuando ven la tierra y ven todo, dicen: ¡Ay, no! Hay gigantes, hay gente fea. ¡Qué descontento! ¿A quién se parece? Mírese en el espejo. Mirémonos en el espejo. Así somos. Criticamos a Israel y decimos: ¡Ay, qué gente tan terca! No te digo que maná, codornices. Moisés sube a buscar las tablas para el pacto y ¿qué hacen? ¡Ay, no, hagámonos un becerro! Todo era un descontento. Tengamos cuidado. Las quejas y la gratitud no pueden coexistir. No digamos que somos agradecidos con Dios y criticamos y nos quejamos. No digamos entonces, mejor quedémonos callados. ¿Está usted contento? Y estoy hablando contento no de alegría, sino que está contento como conforme. Conforme, ¿verdad? En Hebreos capítulo 13, en el verso 5, Hebreos 13, 5 dice: Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque el mismo ha dicho: Nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Vieron eso? Dios está diciendo: No te afanes por las cosas de este mundo, porque mi presencia es lo que te doy. Yo estoy contigo. No dice, no te afanes por esas cosas porque yo te voy a dar casas, te voy a dar reinos, te voy a dar carros. Haz un garaje en tu casa porque te voy a dar carros caros. He oído a un profeta por ahí hablando de estupideces también. Dios me habló, me dijo, construir un carro, un garaje gigante para todos los carros que me va a dar. Y la congregación, aleluya, amén. Tontos de verdad, tontos la gente. Ay, no hablemos de eso. El contentamiento es fruto que crece a partir del sufrimiento y la necesidad. Quiero que entiendas eso. El contentamiento llega a nuestra vida cuando pasamos sufrimiento y necesidad. Si usted no pasa sufrimiento y no pasa necesidad, usted nunca va a saber lo que es el contentamiento del que habla Pablo y del que habla la Biblia en Hebreos capítulo 13, 5 que acabamos de leer. Quiero que mire esto, Filipenses capítulo 4, versos 11 y 13. ¿Cuántos se lo saben de memoria? No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dice Pablo. No es porque me falta, sino porque no importa mi situación, estoy contento. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido. ¿Vieron eso lo que le dije antes? Aprender a ser agradecido. Aprender. Aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paremos aquí un momento. Porque este es el versículo favorito de muchos cristianos para usarlo para sus deseos de la carne. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usamos ese versículo para todo. ¿Y usted ve en el contexto que Pablo lo está usando? Pablo está diciendo, aunque no tenga comida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo es mi comida. Aunque yo tenga escasez, todo lo puedo en Cristo porque lo tengo a Él. Y nosotros hablando de que todo lo puedo en Cristo, empoderándonos a nosotros mismos, usando este versículo como si fuera un amuleto. Tenga cuidado con la palabra de Dios. Mire, debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Usted sabe que usted tiene suficiente? ¿Y por qué nos afanamos tanto? Leí la historia de un hombre de Persia llamado Ali Hafed. Ali Hafed era un granjero, tenía una finca y tenía cultivados manzanas y frutos lindos, frutos buenos, vegetales. Era una finca que producía mucho. Y mucha gente venía a la finca para disfrutar de los frutos y los vegetales que tenía Ali Hafed. Hasta que un día llegó un hombre extraño que él nunca había conocido. Un hombre que venía con tremenda agrupación de hombres protegiéndolo y un hombre bien, se veía como un magnate. Y aquel Ali Hafed lo trató como, digo, bueno, este tiene que ser un hombre importante. Y se puso a tratar de conversar con él y el hombre le dijo, qué linda está tu finca y disfrutando los frutos y todo. Y él le dijo, ¿y usted qué hace? Y le dijo, yo tengo una mina de diamantes. ¿What? Cuénteme de eso. Y empezó a contarle de su mina de diamantes y todas las joyas preciosas. Les enseñó algunas y Ali Hafed quedó anonadado, estupefacto. Y dijo, yo quiero tener de eso, a mí me gusta. ¡Uy, qué lindo! Y Ali Hafed se emprendió y dijo, y él le dijo, tú también puedes. Y se fue Ali Hafed y vendió su finca y vendió todo lo que poseía y se fue alrededor del mundo buscando fortuna, dónde encontrar para hacer y empezó a cavar y en todo lugar y compraba y cavaba y compraba y cavaba cuanta piedra, cuanto monte, cuanto lugar podía y buscó y buscó y buscó y nunca pudo encontrar ni una sola piedrita. Pero el hombre a quien él le vendió la finca, un día montado en su camello, el camello descendió a tomar agua a la quebrada. Y mientras el camello tomaba agua, el hombre vio algo que brillaba en el agua. Lo levantó. Ahí estaba una piedra preciosa en aquella finca. Hoy en día se llama la mina de Golconda. La mina más rica en diamantes en toda la historia de este mundo. Pero el que la tenía no estaba contento. Porque no sabía lo que tenía. ¿Sabes lo que tú tienes? ¿Sabes lo que tú tienes? ¿Estás contento? ¿O quieres vender todo por más? Piensa en esto. Te pregunto otra vez. ¿Estás contento? Esa es la idea. Filipenses capítulo 2, verso 14 dice, haga todo sin quejarse. Sin quejarse, sin murmuraciones y sin discusiones. Tenga lo que tiene y sea contento. Y verá cómo Dios se encarga de lo demás. Ya casi terminamos. Vamos a la generosidad. Porque a veces no nos damos cuenta que la gratitud debe producir generosidad. La gratitud debe producir generosidad. Nosotros deberíamos tomar la gratitud y llevarla un poco más allá. ¿Ok? A pensar en una generosidad, un nivel más alto de generosidad. Considerarnos nosotros y saber. La pregunta que nos debemos hacer, ¿soy yo generoso? ¿Soy yo generoso? Yo no le voy a preguntar a usted que me cuente. Pregúntese usted mismo. Yo lo dejo que usted medite eso con Dios. ¿Soy generoso? Más o menos, o soy bien generoso, o no, ¿qué? ¿Cómo estoy? ¿Verdad? ¿Cómo se considera usted? Es posible que usted diga, yo soy muy generoso con mi tiempo. Y yo le dedico mi tiempo al reino de Dios y le dedico tiempo a la iglesia, le dedico tiempo a los hermanos, le dedico tiempo al grupo, le dedico tiempo a lo que sea por mi Señor Jesús. ¡Aleluya! Mi tiempo es del Señor. Generoso. Hay personas que dicen, generoso, yo, pastor, yo tengo talentos, yo tengo, yo sirvo. Yo dedico todo mi servicio a la viña del Señor. Yo para donde me llamen a ayudar, yo voy a ayudar. Yo hago lo que sea, pastor, por quien sea. A mí me encanta servir la gente. Generoso con su servicio. Con sus tesoros. Con el billete. Ay, ahí va, como que cambiando la cosa. Espérate un momento. Y sabes que hay personas que son generosas con su bolsillo. Y dicen, mira, a mí no me molesta dar. Cada vez que en la iglesia hay una necesidad o dicen algo o alguien necesita o alguien se... Ahí voy y yo doy. Y cuando llega la hora de pararse y venir a depositar las ofrendas, yo doy con generosidad. Está bien. Ahora le pregunto, ¿qué tal hacer las tres? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que le gusta dedicar su tiempo, pero no le gusta dar. No, que yo dedico demasiado tiempo. También me van a agarrar por el otro lado. Que den los que no hacen nada. Que den los que casi no cooperan en otra parte. Ahora bien, está bien, no quieren, dan su tiempo, pero no quieren dar de su dinero. Hay otros que sirven también. Oh, no, yo sirvo, yo ayudo. Pero no pidan que dé. Porque solo se pasan pidiendo en la iglesia. Ahora hay otros también que simplemente dicen, yo doy, pero no me pida que sirva. Yo doy que sirva Ángelo. Oh, que hay que pintar la iglesia. Yo compro la pintura, pero te vas a pintar tú mismo. Porque yo no me vas a agarrar en eso. Y todos lo resuelven dando. Pero de sus talentos y de su tiempo. Muy difícil dar. Hay algunos que simplemente dan por no servir a otros. Fulano necesita ir a tal lugar. ¿Usted lo puede llevar? Sí, yo lo puedo llevar. Pero ¿sabe qué? Mejor le pago un Uber. Por no molestarme ir por allá. Y está bien. Yo entiendo que a veces es conveniente, pero... Pero quiero que piensen en eso porque estamos hablando del corazón. No solo de la acción, sino del corazón, nuestra actitud. ¿Verdad? ¿Cuál de esos eres tú? ¿O eres tú del que no importa tu tiempo, no importa tu servicio, no importa tus tesoros, tú estás dispuesto a hacer lo que sea? En las tres áreas. ¿Por qué? Porque tu gratitud debe llevarte a dar tiempo, talentos y tesoros a los demás. ¿Ok? A eso nos debe llevar. Pasando tiempo con otros, sirviendo a otros y dando para otros. El apóstol Pablo da gracias a Dios por los macedonios. ¿Usted lo ha visto? En 1 Corintios habla de los macedonios. Y cuando habla acerca de ellos, dice, ustedes en su pobreza fueron abundantes. No hay que ser rico para ser abundante. No hay que ser rico para ser generoso. Solo hay que tener un corazón rico. Amén. Y no estoy hablando de un corazón de rico, como pensando en el mundo, ¿verdad? Que si piensas que eres rico, vas a hacerlo algún día. Tonterías también. Lo que digan tu boca, lo dicho de tu boca, tú confiesa que vas a ser rico. ¿Really? Por favor. Estamos hablando de una actitud del corazón. Y Pablo escribe que los macedonios fueron tan pobres, eran tan pobres. Sin embargo, insistieron en que se incluyeran las ofrendas de ellos para los necesitados. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted rogó, déjenme dar a mí? Déjenme dar a mí también. Yo quiero dar más. Se lo ruego, por favor. Déjenme ser más generoso. Tengo que pensar en eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted se movió a tanta compasión de al punto de ser tan generoso que usted se olvida de usted mismo y se lo da a otro? Porque de esa es la última que quiero hablar. El ser altruista. La verdadera gratitud nos lleva al altruismo. ¿Qué es el altruismo? Cuando yo estoy dispuesto a hacer algo por alguien más que no me beneficie a mí y que probablemente pueda ser hasta un sacrificio para mí, pero lo hago. ¿Por qué? Por el bienestar de esa otra persona. Eso es ser altruista. Hacer por otros los que ellos no pueden hacer por sí mismos. ¿Verdad? Puede ser que alguien no pueda hacer algo por sí mismo y usted diga, uy, hay que ayudar al hermano, a la hermana fulana, porque ellos no pueden hacer esto y yo le puedo ayudar. ¿Verdad? Yo veo a alguien cargando algo pesado y usualmente lo que digo es, ven, te ayudo. Ahora, si la persona lo puede cargar por sí mismo, ¿para qué le voy a ayudar? ¿No? Entonces, ¿pero será buena mentalidad eso? Filipenses capítulo 1, los versos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. No sé cuál escoger, dice Pablo. Morirme, irme con Cristo a disfrutar con Él o quedarme aquí por causa de ustedes. Así habló Pablo. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Es mejor irme con Cristo que quedarme con ustedes, dice Pablo. Para mí. Me beneficio más yo si me voy con Cristo que si me quedo con ustedes. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo no puedo hablar como Pablo, se lo digo de todo corazón. De verdad. Yo necesito y usted necesita desarrollar esa actitud y aprender de Pablo. Yo también. Porque yo estoy seguro que si usted le dan a escoger y dice, ¿te quieres morir e irte con Cristo hoy mismo a disfrutar de las riquezas en gloria o te quieres quedar aquí? ¿Qué harías? Alguno de ustedes puede ser que sea un poquito bravo y diga, ya me voy con Cristo ahora mismo. Pero la mayoría de nosotros decimos, no, yo me quiero ir con Cristo a disfrutar todo eso, pero todavía no. ¿Verdad? ¿Por qué? Por causa de ustedes. ¡No! ¡Por causa de mí! Porque yo quiero ver mis nietos, porque yo quiero retirarme, porque yo quiero tener tal cosa, porque quiero lograr lo otro, porque yo quiero ver esto, porque quiero ver aquello y ver aquello. Todo se trata de mí. ¿La agarraron? ¿Eso es ser altruista? I don't think so. El altruismo nos debe llevar a nosotros a hacer algo diferente, a hacer por ellos y no por nosotros, pero hacer por los demás antes de hacer por mí, aunque sea innecesario. Muchos de ustedes saben que casi todos los años uso de ilustración la película de Pay It Forward, de pagárselo a otro, ¿verdad? Un muchacho que anda por la vida, le hacen un favor y ahora él decide pagarlo y hacérselo a otro, y la otra persona y le dice, ahora el favor que yo le he hecho, ahora hágale un favor a otro. Y siguen así, se vuelve una cadena bien linda, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes vieron la película? Hace años ya, y si no la ha visto, búsquela en Netflix o algo, yo no sé. Pero muy linda. Ahora te digo una cosa. El verdadero agradecimiento. Alguien te hace un favor. ¿Qué es lo primero que debe salir de tu boca? Gracias. Ahora, ¿cuántos de ustedes les pasa lo siguiente? Usted le hace un favor a alguien y la persona dice, ¡ay, no! ¡Wow! ¡Gracias! ¿Sabe qué? Por haber hecho esto, yo voy a hacer tal cosa por ti. Usted le dice, no, yo no le he pedido que haga nada. Esto es un favor. ¿Verdad? No me lo tiene que pagar. No. Yo voy a hacer tal cosa por usted. Y usted insiste. ¿Qué significa esto? ¿Será eso agradecimiento? Eso es agradecimiento a la décima potencia. Porque ahora usted quiere hacer lo mismo por esa persona o por otro. Y ahí es donde usted le puede decir, bueno, pues hágalo por otro. No lo haga por mí. Yo bromeo con la gente y la gente a veces cuando me dice, me pide un favor, ¿cuántos de ustedes ya saben lo que yo digo? ¿No se acuerdan? Pastor, ¿me puede hacer un favor? Ah, yo no hago favores, yo hago servicios y los servicios se pagan. Y saben que es broma, ¿verdad? Un favor no hay que pagarlo, un servicio sí, ¿verdad? Te paga por sus servicios. Algunos de ustedes la agarraron. Pero un favor no hay que pagarlo. Pero ¿cuántos de ustedes sienten deseo de pagar un favor a alguien? ¿Verdad que sí? Hágalo. Y si no lo hace con esa persona, hágalo con otro. Páguelo hacia adelante, aunque no se lo devuelva a la persona. Pero hágalo. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4, que este sea nuestro ánimo. Mira, si hay un estímulo en Cristo, si hay algún consuelo, mire, de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si algún afecto y compasión, ¿qué debemos hacer? Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el espíritu, el mismo en amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Mire esto, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros, ¿qué? Considerad al otro como más importantes que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mis intereses al asiento de atrás. Porque en el asiento de enfrente vienen los suyos. Así es como yo debo ser. Mi agradecimiento, su agradecimiento debe poner a los otros primero, más importantes. ¿Cuántos de nosotros consideramos a los demás más importantes que yo? Más importantes que mí mismo. Eso es importante, miren. Quiero ya cerrar. Dwight L. Moody, siendo probablemente el evangelista más famoso de los años 1800, quien fue pastor en Chicago y fundó la Escuela Bíblica Moody, estaba haciendo unas conferencias y en estas conferencias venían pastores de todo el mundo. Y mira, estamos hablando de los años 1800. Estamos hablando hace más de 125 años atrás. Y hombres, pastores de diferentes lugares en Europa viajaron a Estados Unidos para estas conferencias. Dwight L. Moody decidió, claro, proveerles estancia y les dio en los dormitorios de estudiantes y todo, les permitió a ellos dormir allí y todo lo demás. Ahora notó algo extraño, que todos estos pastores europeos, antes de entrar a la habitación e irse a dormir en la noche, dejaron los zapatos afuera. Y dijo, qué extraño, esos son los japoneses que hacen eso. Pero estuvo extraño y dijo, ¿qué estará pasando aquí? Y se puso a indagar y a rebuscar y se dio cuenta de una cosa, que en aquel tiempo, y aquellos pastores, cuando iban a las conferencias, dejaban los zapatos afuera porque venía uno a brillarle los zapatos, a limpiarlos y brillarlos. Y él dijo, aquí no se hace eso. ¿Sabe qué? Calladito se fue y recogió todos los zapatos de aquellos pastores europeos, se los llevó a su cuarto y, pues, a limpiarlos. Uno de sus compañeros llegó y le dice, hey, ¿qué es eso que estás haciendo? Y yo, le estoy limpiando los zapatos a todos estos europeos que llegaron. Le digo, ¿y eso por qué? Es una costumbre, ellos dejan los zapatos afuera para que se los limpien y yo no tengo zapatero que se los limpie. Ah, bueno, pues hagámosle. Y ellos dos calladitos lo hicieron. Antes de que se despertaran los pastores, ya les tenían todos sus zapatitos limpios y brillados. Nunca nadie supo lo que había pasado por boca de Dwight L. Moody. Porque él puso los intereses de los demás sobre los de él. No limpió los suyos, pero le limpió los de los demás. Quiero que entendamos esto. Si nosotros somos verdaderamente agradecidos, nos va a tocar ser generosos. Si nosotros queremos ser verdaderamente agradecidos, nos va a tocar ser humildes. Si verdaderamente somos agradecidos, nosotros necesitamos hacerlo como Dios manda, reconociendo, sabiendo y entendiendo que eso nos debe provocar alegría, que lo hacemos en adoración a Dios, porque todo lo que hagamos, con quien sea, debe ser como para el Señor mismo. ¿No fue esa la actitud de Jesús cuando vino acá? ¿Acaso Jesús hizo las cosas porque él iba a ganar algo? Bueno, ¿qué se ganó Jesús con venir a morir a la tierra? ¿Qué se ganó Jesús por ser altruista, por ser generoso, por ser humilde? ¿Qué se ganó Jesús? ¿Sabes cuál fue su premio? Usted y yo. ¿Y será que nosotros somos el regalo perfecto para Dios? Not really. Pero así nos consideró y nos amó. Y se dio a sí mismo por nosotros. Jesús no vino a darte riquezas, a hacerte próspero, a cumplirte tus deseos y tus sueños en esta vida. Jesús vino a morir porque estabas condenado al infierno. Y sin pensar en Él y pensando en nosotros, fue hasta la cruz.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.